Estamos ya en el tiempo que dedicamos al tren con la colaboración de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, que hoy nos propone acercarnos a esos trenes urbanos que cada día circulan bajo nuestros pies transportando a miles de viajeros.
Baja Balande.
Luis María González Valiavero es autor de más de 300 historias en el Metro de Madrid, un libro que recopila anécdotas, leyendas y curiosidades sobre este medio de transporte que utilizan, como digo, cada día miles de personas. ¿Qué tal, Luis María? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Inma.
El libro ya se ha presentado en el Museo del Ferrocarril de Madrid y guarda entre sus páginas pues prácticamente una historia relacionada con cada estación del metro madrileño. Hay que ver cuánto ha crecido desde aquel primer viaje de Alfonso XIII en 1919, ¿verdad?
Es cierto que desde aquel 17 de octubre de 1919 hasta la fecha se ha multiplicado casi por 100. De aquellos 3,5 kilómetros iniciales estamos ya en más de 300 y dentro de unos días con la prolongación de la línea 3 será un poquito más. Y de aquellas 8 primeras estaciones hoy tenemos 302, o sea que sí ha crecido.
Ha crecido bastante. Tú has visto parte, no todo por supuesto, pero parte de ese crecimiento porque has trabajado ahí hasta tu jubilación.
Desde el día que entré en metro, que fue un 5 de septiembre de 1983, hasta el 5 de marzo de este año, han transcurrido exactamente 41 años y medio. Y eso ha dado para mucho, para conocerlo en primera persona, conocer historias, conocer personas, vivir situaciones que, bueno, se viven también en la calle, pero que son muy concretas dentro del metro y más trabajando en él, ¿no?
Claro, me imagino, no hace falta que te pregunte de dónde ha salido la idea de hacer este libro, porque viviendo todo eso que cuentas, todas esas historias, todas esas situaciones, más de una vez se te habrá pasado la cabeza de decir, de esto haría yo un libro, ¿no? Como pasa muchas veces, ¿no? Que con esto se podría escribir un libro y mira, y lo has escrito.
Sí, se pueden escribir uno, como me decía alguna compañera, 300 historias y 3.000 también. La idea surge porque cuando vamos a cumplir el centenario empecé a escribir, dije, ¿por qué no vamos a escribir 100 historias? Hice 100 historias, no con la idea de publicarlas, un buen día se me ocurrió, ¿y por qué no 200? Y otro día llegué y dije, ¿por qué no 300? Y cuando lo tenía cerrado, ya con la idea de publicar el libro, un antiguo compañero, nieto de uno de los fundadores del metro, Carlos Mendoza, me contó otra historia que es la que figura en el lugar número 301 y que luego la vamos a contar.
Bueno, ¿te parece de momento que empecemos por el principio? Porque quiero que nos cuentes dónde se sitúan los orígenes del metro madrileño.
Pues en 1914, a uno de los tres fundadores, Carlos Mendoza, se le ocurrió la idea de que había que ahorrar tiempo porque él se trasladaba todos los días desde la Puerta del Sol, vivía al lado, hasta Cuatro Caminos en tranvía y luego tenía que ir a una fábrica de electricidad que él regentaba muy cerca en Tetuán. Y él conocía el metro de París porque había estado en otras ocasiones, pero también durante su viaje de novios, y se trajo esa idea de que si en vez de ir por la calle íbamos por debajo, únicamente limitada la circulación de un ferrocarril subterráneo por los semáforos, por los discos, por las señales, pues que se iba a ahorrar muchísimo tiempo. Y efectivamente así fue. Le propuso la idea a otro ingeniero, a Miguel Otamendi, y se asociaron con Antonio González Echarte y decidieron que Miguel Otamendi presentara el proyecto en 1914 ante el Ministerio de Fomento, y por una Real Orden de 1917 se les concedió, y esa es la idea y el origen de lo que hoy tenemos.
Ese microcosmos, o sea, que hay bajo las calles de Madrid y en el que a veces se producen, hay encuentros de todo tipo, pero algunos son sorprendentes, Luis María.
Sí, yo puedo contar una historia que parece increíble, pero es de las que más me gustan, y es cómo encontramos una lentilla perdida en un coche de metro. Parece difícil, pero estamos hablando de la estación de Cuatro Caminos 6, cuando la línea 6 no estaba todavía cerrada, no era la circular. Una viajera estaba de jefe de estación allí, había entrado a las 6 de la tarde, y una viajera me dijo que había perdido una lentilla en el metro. Se acordaba exactamente en qué coche había sido, no de qué tren. Bueno, decidí llamar al puesto de mando, nos coordinamos, vimos más o menos en qué tren podía ser, y cuando volvió el tren dirección entonces Metropolitano, nos paramos a ver en un tren en el que ella pensaba que iba, no era ese, pero sí venía en el siguiente. Y esta mujer estaba estudiando español, es alemana, estaba estudiando español en la Universidad Complutense, y bueno, tengo su tarjeta por ahí, de la emoción, además me dejó la mujer para lo que quisiera, que estaba emocionada porque había encontrado su lentilla en el mismo sitio donde la había perdido.
Y parece prácticamente magia que eso pueda suceder.
Sí,
Historias
sí.
sorprendentes como esa e historias también que tienen algunos edificios, como es el caso de las cocheras de Cuatro Caminos, ¿no?
Sí, Cuatro Caminos es el primer depósito, la primera cochera del metro. Dentro de ella estaba tanto el mantenimiento como el estacionamiento de los trenes que circulaban por la línea 1. Luego, desde 1924, llegaron a Sol. También se abrió entonces la cochera de ventas, pero el depósito de Cuatro Caminos fue el primero. Hay edificios, hay un edificio que había un edificio que hemos conocido como Casa Tudor, porque el ingeniero Andrés Tuduri Sánchez vivía ahí y, aparte de su vivienda y también oficinas, posteriormente fue peluquería de empleados, tanto masculino como femenino, y posteriormente fue la sede de la Mutualidad Laboral de Empleados del Metro de Madrid. En el que destacaba, bueno, pues un rombo, el de mayor tamaño que hemos tenido en el metro, de 200 centímetros por 100 y de 5 piezas, como era el rombo original de metro. Ese rombo se conserva y está entre todos los elementos que en un futuro se puedan exponer en un museo de Metro de Madrid.
Y una curiosidad que a lo mejor hay alguien que no se ha dado cuenta o alguien que no conoce el Metro de Madrid y no lo sabe. En esta red, que es una de las más grandes, junto con la de Nueva York, París, Moscú o Londres, los trenes circulan por la izquierda en el sentido de la marcha y no al revés, por ejemplo, como cuando conducimos un coche.
Sí, a mí me gusta decir que el Metro de Madrid es el único que circula bien, que los demás circulan todos al revés, ¿no? Tiene su historia. Al metro, aunque no lo parezca, le pusieron muchas pegas para poder sacar adelante el proyecto. Los tres ingenieros idearon varias cuestiones para que el metro fuera una continuación de lo que pasaba en la calle. Y una de ellas fue esta. En la calle no había ninguna norma que dijera por dónde había que circular. Circulamos por la derecha desde que hay un reglamento en 1924. El metro se había inaugurado en 1919 como continuación de la calle. Decidieron que se circulara por la izquierda y en 1924, cuando ya se regula el sentido de la marcha, ellos deciden que el metro siga circulando también por la izquierda. El coste era tremendo, no solo el cambiar la señalización, sino también tenemos que ver, como podemos comprobar ahora mismo en los trenes que están expuestos en la estación de Chamartín, que la cabina del conductor no ocupaba todo el frontal, como sucede ahora, sino que iba situada en el lado izquierdo. Si tuviéramos que cambiar la cabina del lado izquierdo al derecho, habría sido un coste tremendo, y el metro siempre se caracterizó por las cuentas, cómo controlaban las cuentas, y que por eso era muy rentable.
Bueno, los madrileños ya estamos acostumbrados, ¿eh? De toda la vida. A lo
Sí.
mejor la extraña a alguien que venga de fuera, pero a nosotros,
Sí.
desde luego, no. Hay muchísimas historias entre estas más de 300 relacionadas también con los trabajadores de metro. A lo mejor me han dicho que una relacionada contigo, alguna contigo.
Sí, nosotros en Cuatro Caminos, un buen día llega un señor que nos cuenta la historia y viene a devolver el importe del billete porque el día anterior por la tarde había bajado al metro y no sabía lo que costaba y no llevaba dinero suficiente. Y el jefe de estación que estaba entonces le había dado ese dinero, ¿no? Y venía a devolverlo. Este señor, hijo de un español que tuvo que exiliarse tras acabar la guerra civil, y el hombre no había vuelto nunca a España y no tenía ni idea de lo que valía el billete de metro. El hombre, además de bajar a devolver el dinero, lo que hizo fue que a continuación se fue a la calle y volvió con una bandeja de pasteles tremenda en agradecimiento al detalle que había tenido este compañero de metro.
Pues como esta, más de 300 historias en el
Sí.
Metro de Madrid. Hay muchísimas. Luis María González Valdeavero, muchísimas gracias. No sé si habrá segunda parte hasta llegar a las 3.000 que decías antes. No sé.
Bueno, ya tengo escritas otras tantas. Lo que ocurre es que antes de que salga, para no agobiar a nadie con el metro, saldrá, verá la luz un libro que es lo que sucedió en el metro durante la Guerra Civil. Algo muy interesante en el que llevo trabajando desde 2015.
Muchísimas historias relacionadas con el
Sí.
Metro de Madrid. Luis María
Sí.
González Valdeavero, mil gracias por estos minutos que nos has dedicado.
Muchas gracias a vosotros y feliz tarde.